Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día miércoles. Día miércoles, que voy a iniciar saludando en su día de cumpleaños a una persona que me dicen sus familiares que ve este programa todos los días con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Naturalmente yo estoy muy agradecido de eso. Claudio, no voy a dar su apellido, eso es privado. Claudio, feliz cumpleaños. Que tengas millones de cumpleaños, que la vida te favorezca, como decía ese personaje de la serie El viaje a las estrellas, live long and prosper, vive harto y prospera. Un gran abrazo. Continúo con el flamenco. El flamenco se ha convertido en uno de los espectáculos más vistos, más interesantes, con más seguidores últimamente, en los últimos años. Y ustedes tienen un espectáculo de primera en la Casa del Jamón, Tenderini 171, todos los jueves prácticamente, como este jueves, donde hay un conjunto, como siempre, espectacular. Jueves, reserve mesa, vaya a comer, porque esto es en la noche, 8:30 más o menos, se cita la gente, pero probablemente el programa empiece unos minutos después. Usted va a comer, va a beber, hay aperitivos, hay vino, hay pues paellas, pues la Casa del Jamón, y hay jamón, y hay de todo, lo va a pasar regio. Y frente a Tenderini 171, donde está la Casa del Jamón, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, de esos grandes, donde no va a tener ningún problema, y menos en la noche, para estacionar, dejar el auto seguro, sale de ahí, camina 50 pasos, será cuando mucho, y ya está en Casa del Jamón. A la salida lo mismo, seguro, cómodo, y lo va a pasar súper bien este jueves. Y si me permiten, les recuerdo mis libros, se están yendo rápidamente, ahí todavía... Alguien me retaba alguna vez, pues nunca faltan los que le buscan por dónde reprocharle algo a Villegas, entonces que yo estaba todo el tiempo diciendo que no quedaba el libro, que era una artimaña de venta. Bueno, yo no sé, usted puede llamarlo artimaña de venta, es la persona que tiene algo para vender, y mis libros están para la venta, quiere venderlos, ¿no? Si usted llama eso artimaña, no, era verdad que cada vez quedaban menos porque todos los días salía un montón de libros, es una cuestión de aritmética elemental. Bueno, ahí está un hiper pack con 6 libros por 40 lucas. Pero no es lo único. Usted puede comprar esos libros de a 1, de a 2, de a 3, como quiera, armarse el grupo que quiera. Nosotros teníamos armado, y creo que están todavía disponibles unos grupos ya listos, con un precio muy especial. Todo esto, amigos, rápido, porque estamos a puertas pronto de contarles de otro libro que viene, que yo creo que va a ser tan importante, creo, como Insurrección, que fue el libro que más hemos vendido, varias ediciones, como 5 ediciones, y reimpresiones, que no son nuevas ediciones, son reimpresiones. Ya, pero se los contaré en su momento. Y ahora entraré en materia, y yo voy a entrar en materia con un tema que tiene a algunos muy afligidos y a otros muy alborozados. Me refiero a la elección como presidente de la Cámara de Diputados de doña Carol Cariola, diputada comunista, que preside ahora. Todo esto fue precedido por un largo periodo de negociaciones, de lobby, de cosas. Parecía que la oposición iba a poner a su hombre o a su mujer, iba a poner a su gente. Y en último minuto, como siempre ocurre, la izquierda sabe manejarse en estos asuntos. La derecha nunca ha sabido. Su torpeza en estas materias es abismal, es bíblica. Entonces, hay gente que quedó muy afligida, gente de oposición, como si el mundo se fuera a acabar. Y gente que está muy alborozada, o simulan estar muy alborozada, o quieren estar muy alborozada, como si fuera esto, digamos, la batalla de Waterloo. Entonces yo voy a examinar, amigos, lo que significa esta elección, por sus antecedentes, por cómo ocurrió, y lo que no significa esta elección. ¿Ok? Voy a partir con lo que significa. Son varios puntos, seguramente hay más, pero los que tengo yo son los siguientes. Primero, que el llamado Partido de la Gente llegó a constituirse como tal en un momento en que había un ánimo que se mantiene, por supuesto, de gran desdén, desprecio de los partidos políticos tradicionales. Los políticos tradicionales, en eso hizo mucho hincapié y le sirvió el Frente Amplio. Entonces, estaban las condiciones para que emergieran nuevos referentes, como emergieron para el primer proceso constitucional. Y el Partido de la Gente, le pusieron ese nombre, insinuando que es un partido de la gente, pero no era el partido de la gente, era el partido Parisi. Pero ya ni siquiera es el partido Parisi, ya no es el partido de nadie, porque dejó de ser realmente un partido. Se fueron prácticamente 3/4, 4/5 de los congresales que tenían. Unos se fueron a distintas coaliciones, creo que a demócratas se fueron casi todos. Entonces, en muchos sentidos fue una estafa política el PDG. Una estafa, la clásica, que a usted le muestran un paquete que parece lleno de billetes, pero en el fondo es papel de diario. A usted le dicen que va a ganar no sé qué, una fortuna, y se arrancan con su plata. En este caso le dijeron que este era un partido nuevo, distinto, que era el partido de la gente, y no ha ocurrido nada. La gente del partido se mandó a cambiar a otros partidos. Y luego tenemos lo que ocurrió en la elección de doña Carol Cariola. Y esto eso significa más que eso, significa cuán rasca es la política hoy. Cuán rascas, cuán chantas son los muchísimos de los, o sino casi todos los partidos políticos que conforman ahora el cuadro político, los numerosos partidos, porque son infinitos. Hay partidos que se han elegido con los votos de la mamá y el papá de los candidatos. Y el personal, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar del personal? Vamos a hablar del personal, de la persona que hizo ganar por un voto, el voto de él, a Carol Cariola. A propósito de personal, ¿va? Ya vamos a hablar de eso, pero primero me voy a la general. Esto es una muestra más, entonces, del rasquerío en que se convirtió el sistema político de partidos en Chile. Con partidos rascas y con miembros rascas. Primera cosa, eso está muy significado por este hecho, como por muchos otros. Por muchos otros. Segundo, significa o es signo que la derecha una vez más ha dado muestras de completa inoperancia para ganar algo, incluso cuando tenía todo para ganar. Rescataron la derrota de las fauces de la victoria. Una y otra vez vemos el mismo espectáculo. Entiendo que algunos congresales que tenían que estar para votar y que habían cambiado todo, no llegaron. No llegaron simplemente. Porque habían salido, creo que estaban fuera de Chile. Alguien me dice que el avión se atrasó, no sé qué diablo. Pero cuando uno está enfrentando una situación como esta, uno entra en capilla, uno se prepara, uno se asegura de que va a poder llegar a tiempo a votar, porque es una cosa importante. Así que es un signo una vez más, porque también hemos visto muchas instancias, muchos avatares de lo mismo. De eso también es señal lo que pasó anteayer. Tercera cosa que significa este triunfo a lo pirro, diría yo, pero después ya vamos a ver por qué, de doña Carol Cariola. Que el Partido Demócrata Cristiano, o sea, en este caso lo que queda del Partido Demócrata Cristiano, que nació en su momento, nació, se justificó, se legitimó como una opción distinta al Partido Comunista, a los movimientos comunistas y socialistas clásicos. Nació para eso, era su razón de ser. Recuerden la campaña de los viejos de Eduardo Frei Montalva, la revolución en libertad, no la revolución al estilo comunista. Bueno, ahora simplemente este partido que nació para ser una opción distinta, como toda opción, al Partido Comunista, se convirtió en el sirviente y el lacayo del Partido Comunista, porque en definitiva ser sirviente y lacayo de la coalición es ser sirviente y lacayo de quien comanda realmente intelectualmente la coalición, que es el Partido Comunista, porque los demás tienen menos sesos que un pollo. No tienen idea, no tienen agenda, no tienen nada. Son, en el mejor de los casos, un montón de oportunistas. Eso es parte de la razón, una de las razones por las cuales he dicho que la política chilena es tan rasca ahora. O sea, el PDC ahí está, votó en bloque porque para recibir las migajas que le tocaban. Luego tenemos el Partido Socialista, que obviamente tenía que votar por la comunista, siempre han sido aliados, pero en esta oportunidad el tema es que dio muestras con esta votación de algo que está dando muestras hace rato, su agonía interior, consistente en que, por un lado, una agonía insoluble, una cosa que no tiene solución. la única solución de las agonías sin solución es la muerte, que termina con todo. Una agonía insoluble en el sentido en que hay una diferencia insalvable entre lo que quisiera y lo que puede. ¿Creen ustedes que el Partido Socialista, que tiene gente más razonable, más moderada, le gusta el rumbo que intenta el Partido Comunista, le gusta la infiltración del Partido Comunista en todas las instituciones que puede, ahora en la Cámara de Diputados, y metiendo a su Carlos Cariola, a su colegiala, monona, ahí? ¿Creen ustedes que les gusta? No les gusta en absoluto. Ellos no lo van a decir jamás. Tuvieron que votar y votaron probablemente, supongo, porque estas cosas se ven los números en las votaciones del Congreso, votaron por Carlos Cariola. Ellos, en el fondo, hubieran querido que ganara el de la oposición. Ellos no están cómodos. No están cómodos, pero tampoco pueden manifestarlo, no pueden hacer nada al respecto, y en eso consiste su agonía. De eso también fue signo, como otras cosas también, esta elección. Y ahora vamos a lo que no significa la victoria del Partido Comunista a través de su niña Carol Cariola. La presencia de Carol Cariola como presidenta de la Cámara no cambia en absoluto la situación política del país. Es decir, no cambia en absoluto el hecho que entre 2/3 y 3/4 de la ciudadanía con derecho a voto, lo único que desean es que este gobierno termine y elegir a alguien de la oposición, porque aunque incluso no les guste mucho, no hay alternativa. Tiene que ser alguien de la oposición o es la horda esta que ocupa la moneda y todas las reparticiones del Estado. Eso no lo va a cambiar que esté Carol Cariola presidiendo la testera de la Cámara de Diputados. El gobierno va a seguir siendo rechazado por la inmensa mayoría del país, sea quien sea que presida la mesa de la Cámara de Diputados. El Partido Comunista, por su parte, no va a dejar de ser, para los mismos 2/3 o 3/4 del país, una secta tóxica que le ha hecho horrible mal a este país desde que una de sus feligresas disfrazadas de socialista, la señora Michelle Bachelet, sembró la semilla de la destrucción de la educación, de la política, de todo lo que ayudó, bueno, el tema de la inmigración lo inició ella también, etc. Eso no va a cambiar porque esté Carlos Cariola manduqueando en la testera. Eso es una situación demasiado potente como para que cambie. Lo único que cambia es que el Partido Comunista, a través de Carol Cariola, tiene ahora otra palanca para ver cómo se van a despachar o se van a discutir, o qué leyes se van a despachar o discutir, más bien, con qué tiempos, con qué premuras, con qué urgencia, en qué orden de aparición. Eso sí. En otras palabras, la presidencia de Carol Cariola significa, por ejemplo, que no se va a discutir jamás todos los temas que se han planteado de seguridad que tienen al país hasta la tusa, por su demora, por las intransigencias de los comunistas y de otros. Ahí Carol Cariola va a ser funcional y eso va a tenerlo parado. Van a poder parar lo que quieren parar, detener lo que quieren detener, o demorar al máximo. Pero no pueden promover lo que quieren, que es la cuestión decisiva. Pueden prolongar el tema de la inseguridad, por ejemplo, por las leyes relacionadas con el tema del el uso de la fuerza y otras proposiciones legales o de otro tipo para combatir el crimen organizado, el crimen en general, lo pueden detener. Y por lo tanto pueden seguirle haciendo daño al país, como se lo están haciendo desde que llegó Boric al poder y desde antes, de hecho, porque fueron grandes e importantes partícipes de la llamada del llamado estallido social, que fue una insurrección. Eso lo pueden hacer y lo van a hacer. Pero no van a poder promover sus ideas porque finalmente esas cosas no dependen de Carol Cariola, depende de las votaciones en la sala. Depende de las votaciones en la Cámara de Diputados, depende de las votaciones en el Senado, y ahí Carol Cariola no es más que un voto más. Punto. ¿Pueden prolongar de todas maneras la situación que vivimos, por ejemplo, en el tema seguridad? pero no pueden promover su agenda. Eso está parado. Eso simplemente no tiene remedio. Y por eso que ellos mismos hablan a cada rato de las movilizaciones, que hay que activar las movilizaciones, que como lo que llaman el movimiento social, como comenté el otro día que dijo la señora Jara, por lo mismo. Entonces, eso es importante, pero no es decisivo, no decide. Molesta. Es otro freno más. Otro problema más. Otra llaga más política. Pero no promueve la agenda de ellos. Porque eso se decide en las votaciones. Y desde luego, las votaciones que vienen en octubre y luego las presidenciales, tampoco las va a decidir Carol Cariola porque preside la Cámara de Diputados. Las va a decidir usted, yo, las va a decidir el pueblo, las va a decidir los electores, 2/3 de los cuales sistemáticamente, como lo muestran, mínimo 2/3, como lo muestran todas las encuestas, están totalmente opuestos no solo a las ideas de este gobierno, si podemos llamar las ideas, sino que a las personas de este gobierno. Ya les voy a contar una nueva conversación que tuve con otro taxista a propósito del señor Boric y los demás. No les voy a contar los detalles porque este es un programa decente, pero en fin. Antes de todo eso sí, les voy a contar de mi primer bloque comercial que hace posible este programa, estimados amigos, junto con la gente de Patreon, a los cuales agradezco, a los que han estado todo el tiempo apoyándonos. Y ojo, no olviden que los apoyos son en dólares. Si usted quiere apoyarnos con 5 lucas, ponga el equivalente en dólares de 5 lucas, no ponga 5.000, porque entonces le van a cobrar $5.000. Si hay alguien que haya caído en esa situación y va a ver con horror que le están retirando su cuenta en Visa o en la tarjeta que usó una cantidad de dólares que nunca pensó, póngase en contacto. Y demuéstrenos, porque no cuesta nada, que usted hizo ese aporte y que se equivocó y nosotros veremos de resolver eso. Ya, lo mismo digo con la gente de Flow, ahí no tienen problemas, mucho más. No va a haber problema de equivocarse con eso, los dólares. Bueno, parto entonces con Torch, las linternas. Ayer les mostré nuevamente la linterna que tengo en el bolsillo. Las linternas que tienen su batería propia, autónoma, que se carga fácilmente en el computador o en la red eléctrica, con una tremenda potencia lumínica, resistente al agua, resistente a los golpes, y de tamaños pequeños, muchas de ellas, otras son un poco más grandes, que permiten llevarlas en la camisa, en el bolsillo, el pantalón, en un vestón, en cualquier parte, para cualquier situación. Uno no sabe cuándo va a necesitar una linterna. Uno se le cae algo en la calle en la noche, por ejemplo, ¿y cómo lo encuentra? Si no, uno no, yo por lo menos no veo nada. Hay que usar la linterna. Bueno, sigo con basedeadministradores.cl, donde usted va a encontrar, si necesita un administrador para su edificio o condominio, más de 2.000 nombres de otros tantos administradores con un currículum de los trabajos que han llevado a cabo. Y, entre paréntesis, todo lo que está en esa lista son manejadores, conocen y usan los software especiales para administrar. De manera tal que usted está viendo una lista de personas con conocimiento, con experiencia. Usted escoja el que le parece mejor. Escoger entre 2.000 es mucho mejor que escoger entre 2 o 3 nombres que alguien le contó por ahí en alguna parte. Base de administradores, entonces, .cl. Continúo con Oxinova, este polvito que se convierte al cabo de una hora o menos en una cacerola con agua, en un caldo de bacterias aeróbicas que, vertidas de ahí donde salen los malos olores en su casa o en el restaurante que usted maneja, ojo con eso, muy importante, eliminan los malos olores porque eliminan las bacterias que producen los malos olores. Estas bacterias que usted fabricó con su olla destruyen a las bacterias que fabrican, digamos, la descomposición y los malos olores. Es una solución que va a la raíz y duradera. Y termino este bloque con Fastmark, una empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas o pequeñas cargas. Grandes cargas, empresas que llegan en container, en barco, o a que se va al Paraíso, San Antonio, y Fastmark se encarga de eso. Pero también si usted es un particular que compró algo en una tienda en Estados Unidos, cualquier cosa, pequeña o grande, pero un artículo X, también se lo pueden traer y se lo van a traer. Fastmark.cl. Repito, la elección de Carol Cariola no va a cambiar nada de lo importante de este país. Lo importante son las variables macro, digamos. La postura de tal o cual porcentaje de la población respecto al gobierno, respecto a la oposición, respecto a la agenda del gobierno, respecto a lo que han hecho, la manera como evalúan la conducta del presidente y todos los demás. Los votos que hay en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Las situaciones que vive el país, internacionales y nacionales. Esos son los hechos macro que determinan la situación política y no que una señorita monona esté presidiendo la Cámara de Diputados. Va a poder hacer lo que le es posible al Partido Comunista a través de su robot para parar lo que no les gusta, pero no van a poder promover lo que les gusta. No porque ella esté, la señorita Cariola comunista, en la testera de la Cámara de Diputados, significa que las votaciones van a ser distintas a como habrían sido con otra persona puesta ahí. Así que pongamos las cosas en su lugar, porque yo he visto gente de la oposición que poco menos que se han tirado por la ventana por esto. No tiene sentido. Deje al gobierno que se alborose o que haga la comedia del alboroso, si es que se dan cuenta que tal vez no, que realmente creen que es importante. Pero déjenlo hacer la comedia del alboroso y de que hay un gran triunfo del pueblo. No fue el gran triunfo del pueblo. Fue el triunfo de que un señor, y aquí vamos al anecdotario, don Gaspar Rivas, un personaje que tiene su currículum, tiene su prontuario político, más bien dicho, muy conocido, votó, y ese fue el voto decisivo, el voto que hizo ganar a Carol Cariola, porque se ganó por un voto, a cambio de la vicepresidencia. Un plato de lentejas. Vendió su voto por un plato de lentejas. Este señor tiene sus pretensiones, ¿eh? No crean ustedes que es simplemente un tipo que más o menos entre las sombras hizo el negocio. No, él se cree Cholito Las Pampas. El tipo duro. Se plantea como duro. Entonces, a propósito que en el propio partido de la gente, a pesar de lo descalabrado que es esa entidad, Parisi le dijo de todo por haber hecho eso. Él dijo, no, como es choro, dijo, yo no soy propiedad de ningún partido político. Ahí está mostrando Rivas de cuerpo entero su nivel de inteligencia, bastante módico, digamos. Porque resulta que cuando uno es elegido por haber sido parte de la lista de un partido, es porque uno es miembro del partido, porque uno participa de las ideas, o siquiera de las posturas, o siquiera del sentimiento de ese partido, y fue elegido porque estaba en la lista de ese partido, y lo mínimo que se pide a alguien que es elegido, que recibe voto, porque la gente votó por él por ser de ese partido, con sus promesas falsas o no, pero de ese partido. Entonces, no se trata de que votar con ese partido sea un tema de ser poseído, ser propiedad del partido. Se trata de ser leal y coherente con el partido gracias al cual fue elegido. Pero eso no se le ocurre al señor Rivas. Él se cree, incluso alguna vez hizo una comedia, el sheriff. Y creo que se puso hasta una estrella como lo de los sheriff. El sheriff que llegaba a la cámara. Así el sheriff, o sea, el hombre que viene a imponer la justicia y todo. Cuidado. Cuidado, Rivas, que todos hemos visto muchas películas de vaquero, donde el jovencito llega a un pueblo y el sheriff es un guatón desfachatado que hace rato que se vendió al ganadero principal. ¿Cuántas películas hemos visto de eso? El sheriff que no se atreve a parar al hijo del hacendado que deja la crema en el bar, que es un patán arrogante, atropellador, pero es el hijo del patrón. Entonces el sheriff se hace el guatón, digamos. Cuidado, porque hay sheriff de esa clase también, señor Rivas. Él va a combatir, dijo en un momento dado. No, él no llegó a combatir, parece que llegó a negociar. Y ahora es vicepresidente y se debe sentir el super sheriff. Ahora, ¿qué es sheriff? Ahora es Elliot Ness, el Elliot Ness de la política chilena. Bueno, yo creo que Rivas, a propósito de lo que dije al principio del programa, es, en términos de persona, otra muestra de lo que ha llegado a la política chilena. Yo le juro, como hombre viejo que soy y que me ha tocado ver muchos parlamentos, muchos políticos a lo largo de mi vida, desde que tenía, qué sé yo, 7, 8 años, me daba cuenta, o de antes, pero pongamos a los 7 años. Llevo 70 años casi viendo políticos y francamente les puedo decir, y creo que hay muchos de mi edad, de mi generación, que piensan lo mismo, porque es un hecho, no es porque estemos viejos, sino que todavía nos queda vista para ver, que jamás habíamos visto una cohorte humana más penca que la que vemos ahora en el Congreso. Naturalmente que esto no es casual, tiene que ver con el con la dinámica de la sociedad chilena, que se convirtió en una sociedad de masa, donde emerge de todo para arriba, y los vemos llegar a todas las organizaciones, gente que no sabe hablar, gente que no sabe pensar, gente que es floja, gente que mete las manos en los cajones, o sea, gente chanta. Los vemos por todos lados, han inundado el país, en los gremios, en las carreras profesionales, en las universidades, en el gobierno. Los chantas llegaron. Punto. La rebelión de las masas, decía Ortega y Gasset hace como, ¿cuánto? En los años 30. Ya vamos para el siglo. Bueno, eso es pues. Pero el hecho es que tenemos estos eventos en que un voto de un señor que se cree sheriff determina quién es el presidente de la Cámara de Diputados. Pero como les repito, eso no cambia nada importante. No es decisivo en absoluto. Y si alguien quiere creer eso para tener una sensación de una victoria que sea en medio de todo la hilera de derrota, incluso como esa victoria votando a favor de la constitución de Pinochet, que yo creo que es la peor derrota de todas, es una derrota interna que a lo menos a los que todavía les queda un poco de conciencia en la izquierda les debe dar escalofrío. Bueno, digamos, dejemos entonces a gente que se alborose con esa situación. Y ahora vamos al tema Hezbollah, que se supone, por algunos dichos de primero Marcos Rubio, un congresal norteamericano, luego tenemos los dichos de la señora Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Argentina, que habló a la pasada, estaba hablando de Hezbollah en su presencia en Latinoamérica, y a la pasada mencionó Iquique, Chile, donde estaría la presencia de Hezbollah. Inmediatamente saltó con esa facha que tiene como de pollito, el cuello largo y la carita chiquitita. La Carolina Tohá, pues, la Carolina, la ministra de Interior, a decir que no, a decir que esto no era así. ¿Y cuáles fueron sus objeciones? Las vamos a examinar. Una vez más, yo no tengo que hacer gran trabajo, ahí están las cosas como las dicen. Dijo que estos temas no se discutían en un punto de prensa, sino que temas de inteligencia se comunicaban por la interna, por así decirlo, entre los países. Es decir, su objeción a lo dicho por Bullrich en este aspecto es una objeción de metodología comunicacional nada más. Oigan, debieron decirnos esto, debiera decir esto para callado, llámenos por teléfono a nosotros, no lo digan en una conferencia de prensa. Esa es la objeción. No va al fondo de si hay o no hay presencia, que es la cuestión central. Si hay o no hay presencia, sino que el tema es de que cómo se comunicó esa presencia. Primera cosa. Vamos a lo segundo que dijo, que ya aquí entra en el mundo, en el de frentón, en una dimensión superrealista. Dijo que no era así toda esta situación. Porque, escuchen bien por favor, pongan atención, nuestros sistemas de seguridad e inteligencia están siempre alerta y tienen siempre una alerta sobre esta materia. ¿Cuáles sistemas de seguridad e inteligencia, señora Tohá? ¿Qué sistema de seguridad e inteligencia es eso que no fue capaz, supongo, de percibir que habían entrado agentes del Estado venezolano a matar a un oficial, a un exoficial, y que luego se fueron tranquilamente? ¿De qué inteligencia está hablando, señora Tohá? Que están siempre alerta. No están siempre alerta. No están. Yo no sé si los sistemas de inteligencia que la señora Tohá se refiere son la ANI o alguna otra cosa. No sé en qué pie están en estas materias los sistemas de inteligencia, los servicios de inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que yo, como decía el Quijote, mejor no menialo. Después de lo que pasó, después de lo que sigue pasando con el tema de Ojeda, con los venezolanos, con la vergonzosa conducta de los venezolanos y la aún más vergonzosa conducta de nuestro gobierno, hablar de que nuestros sistemas de inteligencia están alerta para cualquier situación que se produzca con Hezbollah, que desde luego es una organización unas 400 veces más eficiente que cualquier cosa que tenga el gobierno venezolano. Llevan años Hezbollah en sus actividades. Me parece a mí, me imagino yo, que son bastante más eficientes, militarizados y especialistas en acciones, digamos, subterráneas, que los picantes que haya mandado el gobierno venezolano. pero ni a esos picantes detectamos acá nuestros sistemas de inteligencia y seguridad de la señora Toá. Un gran aplauso para nuestra ministra del Interior. Voy a mi segundo bloque, amigos. Productos y servicios para usted, para beneficio suyo. Y les recuerdo que en general este programa de lunes a domingo es auspiciado por Miclimo. Miclimo.com, la empresa de climatización más eficiente de Chile, premiada internacionalmente. No se engañe con que hay un día que no hace ni calor ni frío, como hoy, por ejemplo, en Santiago. No sé cómo será en el resto del país. El clima es muy variable. De un día tenemos mucho calor, otro día tenemos frío. De repente cae un poquito de agua, como ayer o anteayer. Después el clima está suave. Bueno, precisamente para eso hay que tener clima, porque es de una adaptabilidad completa. No es una estufa que sirve para una cosa y que hay que estar comprando para fines, que el gas, que esto y que el otro. Está instalado en un muro en su casa, funciona con electricidad silenciosamente y le responde a toda necesidad. Frío, responde al frío dándole calor. Calor, responde al calor dándole frescor. Una cosa intermedia, mientras tanto le está filtrando el aire. Todo. Todo. Póngase en contacto con Miclimo. No se deje, digamos, estar porque simplemente hoy día no está ni frío ni calor. Por ejemplo, eso es absurdo. El año tiene 365 días, no se olvide. Y bueno, vamos a kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar antes que las empresas las borren. Llévese esas millas a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. kmmillas.cl. Continúo con entreninglés.com. Me pusieron ahora entreninglés, profesores de inglés que dan clases online realmente fuertes, potentes, que le van a permitir a usted dominar el inglés conversacional, que es el básico que necesita prácticamente toda la gente que quiere aprender inglés. Así es que entrena inglés. Sigo con Clínica Alzheimer del doctor Manuel Lavados, una clínica evidentemente para personas que tienen ese problema. Si usted tiene algún pariente que tal vez podría estar dando algunas muestras siquiera, llévelo para que lo revisen, para descartar o para, si es necesario, empezar a tomar medidas. Mientras más precoz el diagnóstico, mejor el resultado, los tratamientos. Y si ya de frentón está en ese territorio, mejor que lo lleve a esa persona a la clínica Alzheimer, porque de otra forma no se puede simplemente tratar a una persona con Alzheimer en la casa. Es peligroso para ella, es peligroso para ustedes. Clínica Alzheimer. Y termino con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos. Todas las parcelas con agua, con electricidad, con fibra óptica, en un lugar precioso que usted puede verificar que es precioso entrando a lomasdemillaray.cl, porque tienen un video. Entre a verlo, incluso si no tiene pensado comprar nada en el sur, entre a mirarlo porque es muy bonito. Continúo entonces con, ya que estamos con, pasamos recién por el tema venezolano. Resulta que ahora Maduro dijo que Piñera, el fallecido Piñera, permitió la llegada del tren de Aragua a Chile. Fíjese lo que está diciendo. Hace una semana, su canciller dijo que no existía el tren de Aragua, que era una invención mediática. Ahora lo da por existente el presidente, porque dice que lo inventó alguien, que lo creó alguien. O sea, es real. Es real y fue creado, dice él, por Piñera. Porque Piñera, dijo él en su realmente demencial discurso, Piñera quiso invadir Venezuela cuando fue a Cúcuta. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo una manifestación que terminó en un fiasco? Y fue junto con otros mandatarios. Yo creo que incluso hasta fue bastante inútil ese viaje. Uno veía las imágenes que llegaban de allá y ahí se veía dando bote un poco a Sebastián Piñera, que en paz descanse. Yo no veo cuál era el ejército invasor, pero lo inventó, que había contratado a miles de mercenarios, que no sé de dónde estaban esos mercenarios, parece que no cumplieron con la pega porque no se tomaron el poder. Inventó un cuento increíble. Y en medio de ese cuento había sido Piñera el que fabricó, creó, hágase la luz, él dijo, hágase el tren de Aragua, Piñera. Una acusación totalmente ridícula, digna de Maduro, por supuesto. La invasión de Piñera. Y ante eso, nuestro presidente, ahora que está existiendo otra vez el tren de Aragua, dijo que estaba disponible para todas las instancias de diálogo, porque además son ciúticos, no pueden decir estoy disponible para ir a conversar, sino que instancias de diálogo. Lo cual me parece a mí vergonzoso. Me parece que es una actitud ante un país, ante un gobierno, no es Venezuela, es el gobierno venezolano, para dolor de muchos venezolanos, desde luego. Desde luego los que están en Chile, que se arrancaron del régimen, y muchos que están en Venezuela que no se pueden ir. No siempre uno se puede ir del país porque tiene familiares, por lo que sea. El gobierno venezolano. Se han reído de nosotros. Han venido a matar gente. Primero dicen una cosa, luego dicen otra. No existe el tren de Aragua, ahora existe el tren de Aragua. Pero no solo eso, sino que además lo fabricó Sebastián Piñera. O sea, somos culpables. Un expresidente ya fallecido es culpable del tren de Aragua. Creó el tren de Aragua. Y a pesar de todo eso, a pesar incluso del tonito burlón con que en algún momento se han referido a la preocupación que se creó en Chile con el asesinato de Ojeda, a pesar de eso, está dispuesto a las instancias de diálogo el señor Boric. Yo creo que ahí desnudó una vez más su obsecuencia y su servilismo, diríamos, con el PC, el señor Boric, porque el PC, naturalmente, como financiado que fue para el estallido social por los expertos venezolanos en este tipo de cosas, como están metidos hasta el cogote, como todos ellos están metidos hasta el cogote en esta cuestión, tienen que defender al patrón. Entonces Boric tiene que hacer su parte. Entonces está dispuesto a todas las instancias de diálogo. Cada vez más patético la conducta, los dichos de Boric. O sea, ya no se trata simplemente de torpeza, de un pensamiento infantil alimentado por cliché que escuchó en su casa, no sé dónde, leyó en un folletón. Ya no se trata solo de eso. Ya se trata de una cierta degradación moral, digamos así, una entrega, la palabra obsecuencia se me queda corta, una entrega claudicante a los intereses del PC, a los intereses de Maduro, a los intereses de quien sea, menos de Chile. Grosero lo que va a hacer. Y por supuesto lo defendieron en su sector, porque peor es nada, porque está bueno que dialogar, pero por favor, ¿qué clase de diálogo se puede tener con Maduro, con ese gobierno? No se trata solamente del currículum de ese gobierno, como han dicho algunos, que es un gobierno dictatorial, que no se puede ir a hablar con una persona así. No solo eso, eso también, pero hay más. Lo concreto, cómo han maltratado a nuestro país. Porque lamentablemente cuando se ríen del gobierno chileno, se están por rebote, se están riendo de todo el país. Grosero, ¿no? Yo lo encuentro grosero. Pero así es el señor que tenemos de presidente de la República. Y a propósito del presidente de la República, como les conté, estuve en conversación con un segundo taxista porque estaba teniendo que moverme en estos días y yo ya no uso mi auto, uso taxi, como mucha gente ya prefiere usar estos sistemas que usted sabe, o Cabify o Uber, que están en una especie de limbo jurídico y legal, porque desde el primer día encontró enemigos y en el mundillo de la burocracia, que quieren regularlo todo, quieren ponerle frenos a todo. Y esto lo quiero enlazar con una noticia que apareció hoy día de un CEO de una importantísima empresa minera internacional a propósito de la permisología. Fue muy suave en sus dichos, en el sentido que tienen que ayudar a las empresas que funcionen, porque no pueden estar esperando 20 años de que pase el trámite por 400 o 600 burócratas examinando si tiene derecho a los permisos o no. Bueno, el taxista con el cual conversamos sobre el gobierno y me dijo sobre Boric cosas que no puedo repetir y que son las que escucho todos los días de prácticamente todo el mundo. Eso es una de las cosas que no puede cambiar Carol Cariola presidiendo la Cámara de Diputados. Ese es un hecho básico, lo que opina el país mayoritariamente. Y no lo digo yo simplemente porque he conversado con un par de taxistas. Ahí están las encuestas. Si a ustedes pueden decir qué significan dos conversaciones con dos taxistas. No mucho quizás, pero las encuestas sí significan. y están en sintonía. Bueno, este señor, a propósito de la permisología, me contaba su experiencia en el sistema, que no voy a decir cuál de los dos fue que usé, que todo el mundo usa porque es un servicio súper práctico. ¿Para qué estamos con cuestiones? Todo el mundo está usando estos servicios en que uno, con una aplicación digital, le llega al vehículo donde uno lo necesita, lo lleva donde uno. Es un estupendo servicio. Bueno, el señor me contaba, me decía lo siguiente: yo doy este servicio que favorece a mucha gente. Me gano la vida. Es una persona bastante mayor, ¿eh? No tanto como yo, pero mayor. Como tantos mayores siguen trabajando, no están preocupados del tema de la postergación de la jubilación. No, ellos siguen trabajando. Me contó que alguna vez lo fiscalizaron. La palabra clásica en Chile, fiscalizar. El fisco tiene que estar en todas partes. Entonces, entre que multas, entre que esto, que la donde le llevaron el vehículo, que hay que pagar aquí, una tremenda cantidad de plata, más de 1.000.000 de pesos, un hombre que trabaja, no es un rico ni mucho menos, que da un servicio, que paga impuestos. Pero no, hay que joder a las personas que trabajan, hay que joder a los que dan un servicio, hay que joder a las empresas que permiten eso, hay que poner regla, y vamos poniendo regla, que el auto tiene que tener no 1.390 centímetros cúbicos de cilindrada, sino que 1.400, si no, no puede trabajar. Y el chofer no puede ser una persona con un carné común y corriente que sirve igual. No hay ninguna diferencia entre la capacidad para manejar o para hacer o para no manejar bien de un del llamado profesional y el carné común y corriente que tengo yo, que tiene usted. Es lo mismo. Es exactamente. ¿O usted cree que un chofer profesional maneja mejor que cualquier otro chofer porque es profesional? No es verdad. Vea la cantidad de accidentes espantosos que han habido con choferes profesionales que manejan buses interurbanos. No tiene nada que ver. Pueden ser iguales, peores o mejores como cualquier otro. Pero no, hay que exigirle carnet profesional, hay que exigirle esto, exigirle otro. Esa manía de fiscalizar, de meter a la burocracia encima, ojalá rastrillar impuestos y sacar para pagar a sus burócratas, por supuesto. No es cierto que no, acaso no es un tema importante en este momento el gobierno en la reforma tributaria. Vamos sacando plata por todos lados. ¿Quiere usted sacar pasaporte para viajar? Que un librito chiquitito, unas pocas páginas, cuesta más que comprarse la Enciclopedia Británica, poco menos, para sacarle plata, porque usted está obligado a comprarlo a ese precio. Ponen trabas todo el tiempo. Uno se pregunta qué hay en la mente de la gente que es partidaria del Estado, de más Estado que la izquierda. Viven con la obsesión, con la manía del Estado, y yo me imagino cuáles son las razones, ¿no? Son perdedores en el mundo privado, entonces quieren arrinconar, aplastar, regular, dominar y pisotear todo lo que es privado, donde ellos dan bote, y generar este ídolo, este Moloch, que es el Estado, donde ellos a su vez además encuentran pega, bien pagada. Entonces vamos inventando reglas, vamos inventando permisos, vamos inventando multas, vamos inventando tributos, vamos inventando impuestos, vamos con eso que llaman fiscalización, fiscalizar esto, fiscalizar lo demás allá. Me decía esta persona, yo les decía a los que me estaban fiscalizando, ¿por qué no van a fiscalizar a los asesinos? ¿Por qué no van a fiscalizar a los narcotraficantes? No, fiscalizan a alguien que trabaja y paga impuestos. Y lo mismo podemos decir de las empresas, pero no. Es una cosa que yo diría que está en general este estatismo metido en el alma nacional desde hace mucho tiempo, pero con las izquierdas crece más porque ellos son amantes, son adoradores de este Moloch que es el Estado, este monstruo, este Leviatán que es el Estado. Entonces el Estado tiene que crecer como un tumor canceroso, más y más reparticiones como ocurrió en los últimos años. ¿Cuántos ministerios tenemos ya? Y para la risa, ¿cuánta gente se emplea a costa de nuestros tributos, por supuesto, ¿no? Si no les pagan los extra los marcianos, no somos nosotros con nuestros impuestos. Entonces hay que hacer algo, inventemos reglas, inventemos fiscalizaciones, inventemos permisos, inventemos esto, inventemos lo demás allá. Se paralizó la inversión, no importa. Sigamos poniendo más dificultades, que la cuestión ambiental, que los pueblos originarios, que lo que reclamó doña Juanita, que entonces no se puede instalar algo, no se pudo instalar una tremenda empresa, creo que en Cerrillos, porque una persona que encontró eco en la municipalidad, reclamó. Y no sé cuál era la razón. Y esto ocurre no solo a nivel de las empresas, como ustedes ven, sino que a todo nivel. ¿Cuánta gente se está ganando la vida en, como taxista de estas compañías Uber o Cabify? Un montón de gente. Un montón. Ah, no, pero eso no puede ser porque no está regulado, no está legalizado, como dicen. O sea, no está metido en el corset de algún reglamento burocrático que dificulta, que pone problemas y que además a la pasada se lleva, digamos, una tajada de lo que uno ha producido con su esfuerzo. Uno dice, bueno, ¿y este Estado qué es lo que hace por uno? ¿Qué es lo que hizo para que yo produjera tal cosa? ¿En qué me ayudó? Y algunos dirán, bueno, pero es que el Estado le da a usted seguridad. Le da... ¿Qué seguridad me está dando? No me está dando lo básico. ¿Por qué le estoy pagando? ¿Quién lo ayudó a usted? ¿El Estado lo ayudó a comprar su casa, señor, después de estar 20 o 30 años pagando dividendos por el préstamo hipotecario? Finalmente se quedó en la casa y le sigue pagando al Estado. ¿Por qué? ¿Lo ayudó? ¿Lo ayudó? ¿Lo ayudó a buscar la casa? ¿Lo ayudó a obtener el crédito? ¿Le prestó plata? No. Simplemente cobran. Siguen cobrando y cobrando y cobrando para tener miles y miles de ocupas, ineptos, mediocres, ineficientes, flojos, inventando regulaciones, fiscalizaciones o no haciendo nada, que es lo mejor que podrían hacer. Que cobren y no hagan nada. Pero lamentablemente hay un porcentaje de ellos que cobran y quieren hacer algo. Entonces vienen, inventemos nuevas fiscalizaciones, inventemos nuevos permisos, inventemos nuevas cosas para joder a los privados, porque los privados no tienen derecho a existir. Todo tiene que estar regulado por el Estado. Bueno, hoy día no les voy a mostrar ningún libro porque no tuve tiempo debido a estos viajes en taxi para allá y para acá, porque tengo un familiar hospitalizado. Así es que no, pues será otro día. Creo que no me queda nada. No. Estamos con Tuti. Así que, amigos, les quiero contar... Ah, no, sí tengo algo más. Perdónenme. Les quiero contar de USA Inmobiliario, una empresa que ustedes están viendo aquí la... Sí, me estaba quedando un tema de mancha, paréntesis, ahora que lo estoy viendo. Perdón. Parece que esto de viajar en taxi me descubre. Ya. USA Inmobiliario, entra al sitio... Opciones de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, que es una excelente manera de invertir porque allá no hay problemas como los de acá. Las rentas que se pagan son muy altas. Lo que usted compre, por ejemplo, departamentos en Miami, que es una posibilidad ahora, suben de valor todo el tiempo. Así que usted gana por todos lados la renta y la valorización de lo que usted invirtió. O sea, su capital crece y la renta crece y crece todo. USA Inmobiliario. Sigo con compre oro, compre plata para tener una reserva firme, indestructible. Oro y plata son valor per se, amigo, en compreoro.com. SLI Consultores, servicios logísticos de ingeniería para que usted tenga una logística, su empresa óptima y no subóptima, perdiendo plata, perdiendo tiempo, perdiendo esfuerzo, porque no está bien pensado, porque no está bien calibrado, no tiene el personal ad hoc para eso. Ellos le buscan el personal adecuado, le encuentran las fallas de su sistema logístico, le ofrecen alternativas. Póngase en contacto con ellos. La logística es fundamental en una empresa. Una empresa puede reventar por no manejar bien eso. Transporte Escala, la empresa de transporte más flexible que hay en Chile. Para lo que usted quiera, todo el año, todas las horas del día. Un transporte en auto, en bus, en minibús, para un grupo, para un individuo, todos los días, una vez nomás, lo que usted quiera. Está a su disposición todo el día, todos los días. Hey, el corredor inmobiliario que vende. Heypropiedades.cl. Tienen métodos muy especiales. Trabajan pocos inmuebles que le hayan entregado. No se dedican a 400, sino que a unos pocos. Y trabajan todos los días, de lunes a domingo, todo el día. Y tienen resultados. Si tiene una propiedad estancada en otro corredor, llévesela a heypropiedades.cl. Y termino con Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar su casa como corresponde. Pinturas de la pintura, por ejemplo, el tema de pintura no es llegar y pintar, temas de pisos, los parquet, el suelo, que puede ser de muchos tipos, parquet, piso flotante que llaman, moqueta, losa, todos ellos son especialistas, arreglan, cambian, etcétera, mueblería y cocina, etcétera, muchos etcétera, puros profesionales. Yo he mencionado acá, en este programa y en otro, que las instituciones no funcionan solas. la institución es finalmente el resultado de la clase de gente que está dentro de ellas operándolas. De la misma manera que un vehículo no se maneja solo, va a donde va según el conductor a donde lo quiere llevar. Y el vehículo va a funcionar mejor o peor según el grado de mantenimiento que le da el conductor, cómo lo trata, cómo lo hace funcionar. Todo depende del personal. Alguna vez también he dado el ejemplo del material de construcción. Usted puede construir una casa de dos pisos con adobe, pero no un rascacielos. Para un rascacielos usted necesita acero, vigas de acero, concreto armado. El material con que se construye una institución, una sociedad, un partido, tiene mucho que ver no solo con las ideas teóricas y abstractas, con el reglamento, con lo que está en el pizarrón, sino con el tipo de gente que llega. Y lamentablemente, así como en la justicia, se repletó de gente de izquierda y eso se está manifestando en muchas ocasiones en los juicios, en el tipo de persecuciones judiciales de algunos jueces, en el tipo de resoluciones de otros jueces, lo estamos viendo todo el tiempo, así también en la política nuestra. No es solo el resultado de las supuestas ideas de un partido que hoy en día casi ninguno las tiene salvo el Partido Comunista. Creo. En una de esas también se les ha disuelto bastante, pero en comparación con los demás es prácticamente un monumento, digamos, a la coherencia ideológica. No es solo eso. No es que estos quieran el socialismo y tienen una teoría basada en las teorías del Capital de Carlos Marx. Estos otros son, no sé, estos otros tenían la teoría de en la época en que tenían algo. En la democracia cristiana ahora no tienen nada, son un carro de cola. Entonces eran las ideas de social cristiana, qué sé yo. Bueno, eso es importante, pero es importante la gente. ¿Qué clase de seres están adentro de esa organización, de esa institución? Y especialmente su cúpula dirigente. ¿Qué clase de persona? ¿Cuál es el nivel de inteligencia que tienen? Muy importante. ¿Cuál es el nivel de cultura que tienen? Muy importante. ¿Cuál es el nivel de decencia, de principios que tienen? Súper importante. ¿Cuál es el nivel de coherencia que tienen? Vital. ¿Cuál es el grado de patriotismo que tienen? O sea, si están pensando en el país o están pensando en sus carreras políticas. Todo eso depende de la persona. La persona es de una manera o de otra de acuerdo a cómo funciona con esas variables. ¿No es cierto? Si voy a poner un ejemplo extremo, usted no podría poner a dirigir la NASA a una persona con déficit intelectual, ¿no es cierto? Que no sepa matemática, que no sea un científico. Usted no puede poner a dirigir el arzobispado Talca o el obispado Talca, que digamos, con un ateo. No puede poner de obispo un ateo, ¿no es cierto? Toda institución necesita un tipo de gente y un cierto nivel. Cuando ese nivel decae, cuando empieza a llegar gente chanta, cuando los de arriba empiezan a hacer, y esto se ha visto como una virtud, como un progreso, empieza a llegar el pueblo. O sea, el resultado está a la vista y lo estamos viendo en nuestra política todos los días. Incluso a veces dejando de lado el contenido de lo que piensan, la manera como se expresan denota, muestra y señala su poca educación, su ordinariedad intelectual, muchos de ellos. Y esas personas son puestas ahí porque a su vez el nivel promedio de los ciudadanos también, digamos, de la masa votante, se ha deteriorado nomás. ¿Y por qué? Por la historia entera de la dinámica social completa del país, que ha traído nuevas generaciones, que han sido formadas de cierta manera, que han sido formadas no estudiando, leyendo y pensando, sino que viendo idioteces en una pantalla desde que eran guaguas. Cuando mucho leyendo la solapa de un panfleto, porque no les da para más. Bueno, eso tiene que tener un efecto, ¿no? Lo que me decía el taxista, que va a pasar cuando los cabritos que ahora andan en triciclo, que son más estúpidos que sus papás de 30 años, cuando sean ellos ahora los que tomen la posta. Yo le dije, no se preocupe que nosotros, usted y yo, vamos a estar muertos, en ese entonces no nos vamos a enterar. A menos que nos reencarnemos, pero que no, ¿eh? Eso sería un infierno. Bueno, amigos, como les dije, no hay libro hoy día, mañana quizás, no, mañana tampoco, voy a estar con Nicole, así que será para el viernes que les mostraré un libro, voy a buscar algo que pueda entretenerlo, de lo que estoy viendo ahora, o de lo que vi hace años atrás. Y eso sería todo, muchas gracias, nos vemos mañana con Nicole Rodríguez, chao.